Bueno, 11 y 6 minutos de la mañana. Recuerden, nos queda todavía una hora de programa por delante, una hora de programa contigo. Ya te adelantamos antes la entrevista que íbamos a hacer ahora, pero antes vamos a abrir, bueno, ya tenemos abiertas las líneas desde las 10 de la mañana. Recuerden que nos pueden escribir al 610 10 80 11. De hecho, vamos a leer un mensaje de nuestro oyente Jorge, que dice: buenos días, la verdad que esta señora Ana está enterada bien del anillo desde el lunes, está cerrada toda la obra parada y no hay nadie trabajando ahí, y que me lo digan que vivo cerca. El oyente se refiere a la entrevista que tuvimos con Ana Dorta preguntándole por el anillo insular, que decía que las obras pues iban a buen ritmo y que cada vez que pasaba las zonas aledañas pues que veía que habían avance, ¿no? El oyente nos dice que él vive cerca y que él no ve prácticamente este avance de las obras. Bueno, como te iba contando, recordarás que hace una semana fue viral en Canarias el famoso tiburón martillo de Melenara, al que por cierto le pusieron el nombre de Lorenzo. En estos días estuvimos hablando con varios expertos en nuestro programa regional acerca del avistamiento de tiburones en las aguas de Canarias, y sin ir más lejos, el diario ABC publicaba en sus redes sociales durante el día de ayer los puntos calientes de toda España donde se pueden avistar tiburones, quedando la franja entre Tenerife y Gran Canaria como uno de los sitios más frecuentados por estos escualos. Por este mismo motivo hemos contactado con un buzo que se ha recorrido las profundidades de Canarias y ha tenido algún que otro encuentro con tiburones. Arturo Telle, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hace prácticamente unos días que tenemos cerrada esta entrevista, pero no deja de darme exactamente, bueno, curiosidad, ¿no? ¿Es habitual ver tiburones en las costas de Canarias?
Pues no, no es habitual. Hay una especie que sí, que es habitual, que es el angelote. Es un tiburón también, aunque aquí la mayoría de la gente, digamos, no lo identifica así con el clásico tiburón, porque no tiene la forma típica de lo que entendemos normalmente por tiburón. Pero ese sí está presente en las costas y llega hasta la orilla. Un tiburón que parece a veces más una raya, así por el aspecto, es plano, vive en la arena. Pero después, hablando de los demás tiburones, más de aguas abiertas, oceánicos, ahí se sabe que están ahí, pero es muy, muy raro verlos desde la costa.
Es que nos decían prácticamente cuando se incorporó este tiburón martillo a la costa de Melenara, que era habitual verlo por fuera de las boyas, ¿no? Entonces, mira, me pasaste justamente una foto el otro día de un tiburón en el Hierro. Aquí estamos hablando de qué especie sería esta.
El que se vio hace unos años y que se ha estado viendo a lo largo de varias décadas, de vez en cuando ahí en el Hierro, es el tiburón solrayo. Es un tiburón de profundidad bastante grande. Ese del que te pasé la foto, pues mide aproximadamente 3,5 metros de largo y un diámetro de unos 80 centímetros, es decir, es un verdadero bicho grande. Y se acercan a la costa las hembras en la última etapa ya de gestación para tener tranquilidad y no ser molestadas por otros machos que hay abajo en su hábitat natural, en 200 y pico metros de profundidad. Y no se sabe mucho más acerca de esos tiburones, simplemente que en la última etapa de la gestación se acercan a la costa.
Pasa como con los mamíferos, por ejemplo, acuáticos, ¿no? En el caso de las orcas, si no me equivoco, hay como una ruta migratoria que es muy habitual, ¿no? Que es como desde la costa de California hasta allá llegando a la zona de Alaska, ¿no? Que dependiendo de la época del año, pues van a aguas más cálidas como a gestar y después ya vuelvan a hacer el camino a la inversa. Me imagino que con los tiburones pasará exactamente igual.
Sí, yo creo que no es por la temperatura del agua, porque en los mamíferos marinos, como son ballenas y orcas, sí es cierto que hacen migraciones largas a aguas más cálidas para parir, y cuando las crías tienen 2 meses aproximadamente y suficiente fuerza, regresan otra vez a las aguas más frías. En el caso de estos tiburones, yo creo que es, aunque ya te digo, no hay mucho estudio al respecto, porque es una especie de mucha profundidad y no se sabe mucho realmente de esa especie, pero evidentemente lo que buscan es simplemente un sitio tranquilo donde no ser molestadas y donde no poner en riesgo a su prole.
Hablamos antes de los angelotes, que sabemos que es una especie que contamos con ella aquí en Canarias y concretamente en la playa de las Teresitas en Santa Cruz de Tenerife. Suele ser habitual ver este tipo de especies, digamos que en la arena, ¿no? Que algunas veces la gente los pisa sin querer y provocan pequeñas mordeduras que no requieren de mayor gravedad, pero ¿qué ha pasado, no? Y es una especie que tenemos aquí afincada.
Claro.
Entonces quería preguntarle, sí, a lo largo de toda su experiencia como buzo, porque usted va ha ido por todas las islas, conoce los fondos marinos que tenemos aquí en Canarias. En sus encuentros con tiburones a lo largo de su trayectoria, ¿dónde han sido?
Pues a ver, tiburón martillo, una vez vi uno, una sola vez en los cerca de 30 años que llevo buceando con botellas y con equipo autónomo. Solamente una vez me he encontrado un tiburón martillo que pasó por encima de mí cerca de la costa en el Hierro. He visto tiburones martillo, por ejemplo, navegando ayer mismo navegando por la punta de Papagayo, que estoy ahora en Lanzarote, que hicimos un trabajo en el sur, y regresando hacia Puerto Calero con la embarcación, pues casi que le pasé por encima con el barco, lo vi en el último momento, un pequeño, bueno, pequeño, mediano tiburón martillo, a lo mejor 1,5 metros, 1,80 metros, descansando debajo de la superficie. Es decir, están, de vez en cuando se les ve, pero es un caso muy raro que alguno se acerque, como el de Melenara, a la orilla. Y aún en ese caso, yo creo que lo que estaba haciendo era simplemente persiguiendo alguna presa que se acercó a la orilla para huir de él, y él siguió a su presa, que posiblemente pudo haber sido algún tipo de raya, un chucho, y se acercó. Pero no es que fuera por las bañistas y tampoco representa ningún peligro para las personas.
Sí, se hablaba mucho de eso también, de que no es un tiburón que nos tenga en su dieta. Bueno, en general creo que ningún tiburón nos suele tener en su dieta, pero que Exacto. En especial el martillo, como que es de los menos que debería preocupar a la población.
Correcto, correcto, así es. Y sí, están ahí, es decir, todos los que salen a navegar, toda la gente aquí en Canarias que sale a navegar, ya sea de recreo o de pesca, saben que hay tiburones martillo aquí alrededor de las islas, están ahí. Y son necesarios, esos son animales necesarios. En general, los tiburones, ¿no? Los tiburones cumplen una misión muy importante en los mares, que es mantener el mar limpio de animales enfermos o débiles, ¿no? Esa es la misión que realmente tienen ellos en la cadena de la vida, ¿no?
Sí, porque tendrían como esa función de carroñeros, vamos a decirle de esa manera.
Sí, correcto, correcto. De hecho, hay registros de ver, por ejemplo, alguna ballena muerta que está medio en descomposición, flotando en el mar, y los tiburones devorando los restos. Y claro, eso ayuda a mantener el mar en buen estado de salud.
Sí, una pregunta que le hago más de los tiburones, también relacionado con este tema de Gran Canaria, ¿no? Se hablaba también mucho de las piscifactorías que estaban cerca de la costa de Melenara, y quería preguntar si eso podría ser influyente de cara a atraer esos tiburones cerca de la costa.
A ver, están ahí, las piscifactorías están a una distancia, bueno, desde el punto de vista de un bañista están a una distancia considerable, es decir, están en sitios donde ya hay a lo mejor 30, 40 metros de profundidad. Y sí, es la presencia de tanto nutriente atrae a animales, a otros animales.
Claro.
Eso está claro, ¿no? Pero de ahí a que se acerquen, como ese caso excepcional que se acercó a la orilla, pues hay todavía un buen trecho.
Le hago una última pregunta. ¿Lugares que usted recomiende para bucear en Tenerife?
Pues en Tenerife hay muchos sitios muy buenos para bucear. Tenerife es para mí, de hecho, la isla que más puntos de buceo interesantes tiene alrededor de toda la isla. Hay un punto clave que es Rada Azul, Tabaiba, después tienes otra zona muy buena que es entre Las Galletas, Los Cristianos, y hay unas cuantas inmersiones geniales con muchísima vida. Si seguimos dando la vuelta, pues incluso por la zona de Los Gigantes, y en el norte hay una zona muy buena que es Garachico.
Bueno, pues
y usted, alrededor, es decir, el Roque de Garachico, etcétera. Hay varias zonas. Saliendo desde Garachico, sí.
Si nuestros oyentes son aficionados al submarinismo, pues que sepan que estos son los puntos que recomienda un buzo que se ha dedicado a ello. Y bueno, tienen esas opciones abiertas por si quieren disfrutar del Fondo Marino de Canarias, que desde luego es uno de los más ricos que tenemos al sur de Europa. Arturo Telli, de verdad que pues muchas gracias por atendernos en el día de hoy. La verdad que ha sido una entrevista muy didáctica y bueno, esperemos tenerlo en breve otra vez aquí en la cadena COPE.
Muchas gracias a ustedes.
Un saludo.
Igualmente.
Bueno, pasamos ahora con otro tema de actualidad, última hora. Tony Cerdá.
¿Qué tal, Brian? Buenos días. Sí, es una información que hemos conocido de última hora, y es que la Policía Nacional ha desmantelado un club canábico, un club de cannabis, de productos canábicos, aquí en Tenerife, en Los Realejos. Se han detenido a 3 personas, presuntas autores de un delito contra la salud pública. La Policía Nacional ha intervenido a todo un alijo de drogas, con 78 kilos de marihuana y 4 kilos de hachís. Incluso nos explicaba cómo realizaban este proceso, mediante el cual utilizaban este club canábico para como tapadera para articular un punto de venta de drogas. Escuchamos a Cristina, es inspectora de la Policía Nacional en Santa Cruz de Tenerife.
Los detenidos utilizaban club de cannabis como fachada para la venta de drogas. Es decir, aprovechaban esa apariencia de legalidad facilitada por la creación de una asociación de cannabis para encubrir sus actividades ilícitas. La investigación se desarrolló tras recibir una denuncia que alertó a los investigadores sobre las actividades ilícitas en dicho club canábico. La Policía Nacional recuerda que la colaboración ciudadana es clave y anima a los ciudadanos a seguir comunicando cualquier actividad sospechosa en sus comunidades.
Lo decía la inspectora Cristina, la colaboración ciudadana es clave, y es que esto ya ha pasado con anterioridad en estas últimas semanas en las islas. Hemos visto casos en Gran Canaria y en Lanzarote. En este caso ha sido en Los Realejos, se ha detenido a 3 personas, como decimos, y además de intervenir toda esta droga, también se ha intervenido 11.000 euros en efectivo.
Bueno, estamos viendo, Tony, que estos son ya casos habituales, ¿no? También en clubes canábicos ha ocurrido en circunstancias anteriores. Hemos también tenido laboratorios de otro tipo de sustancias estupefacientes.
Y Sobre todo, este tipo de productos, el producto canábico, se suele utilizar, como ha comentado la inspectora Cristina, como posible tapadera de puntos de venta de droga, que al fin y al cabo son clandestinos y que la policía, gracias a la colaboración ciudadana, puede descubrir.
Gracias, Tony.
Hasta ahora.
COPE Tenerife.
El Ayuntamiento de Santa Cruz pone en marcha un proyecto terapéutico para familias vulnerables en la ciudad. Vamos a saludar a Charín González, concejala delegada de Acción Social y presidenta del Instituto Municipal de Acción Social. ¿Qué tal, Charín? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Brian.
Bueno, mira, me llamó la atención, la verdad, que este proyecto, ¿no?, del consistorio, y le quería preguntar si nos puede explicar a tanto a mí como a los oyentes en qué consiste este proyecto.
Bueno, pues la verdad que se trata de un convenio de colaboración a través de la Fundación Fungrube. La verdad que la Fundación venía desarrollando este proyecto en Las Palmas de Gran Canaria y, bueno, se reunía con nosotros para poder desarrollar este proyecto aquí en Santa Cruz de Tenerife. Realmente se trata de tener una intervención sobre todo psicológica e intervención social con las familias en las cuales se encuentran en situación de riesgo estos menores, ¿no? Entonces, bueno, al final estamos hablando que en la zona del distrito suroeste se ha montado ya este proyecto en el cual las familias, pues tanto las familias como los menores, van a tener un continuo seguimiento, tanto intervenciones grupales como intervenciones individuales a nivel psicológico, a nivel conductual, a nivel a nivel del día a día con las familias, para al final lograr que puedan salir de esta situación de vulnerabilidad, ¿no?
Sí, estoy viendo también por aquí que ese acompañamiento psicoterapéutico, digamos que ayudará también a esas familias, ¿no?, en exclusión, con la promoción de estilos de vida saludables, la crianza positiva, la responsabilidad parental y el abordaje de situaciones de conflictividad familiar. ¿Suele ser habitual que se les den, que estas familias necesiten como de esas enseñanzas? Es decir, ¿se suele hacer algo mal en esa educación?
Bueno, la verdad que en estos casos en los cuales estos niños se encuentran en una situación de riesgo, pues sí es verdad que en muchos casos pues hay padres que por desconocimiento o por a lo mejor sobrepasarse la situación o por no tener los mecanismos suficientes de poder abordar esto, ¿no? De poder abordar incluso tener una rutina de que el niño tenga que acudir todos los días a la escuela, de que el niño tenga que realizar sus tareas escolares, de que el niño pues a las 8 se hace todos los días y posterior. O sea, es verdad que precisamente en estos casos con los cuales veníamos ya interviniendo desde el área de los servicios sociales municipales a través de los equipos de riesgo, pero contar ahora con este apoyo específico de este proyecto, pues obviamente es una mejora, ¿no? Una mejora que después las propias familias te lo agradecen porque dicen, es que me enfado con mi hijo, no sé cómo actuar, entonces pues hasta eso mismo, ¿no? Esos mecanismos de cómo afrontar un castigo, de cómo afrontar una situación de estrés con tu hijo, con tu hija, entonces bueno, creemos que van a ser herramientas de las que se van a dotar por una parte a los padres y también a los propios niños. A los propios niños se les va a ayudar, pues, oye, cómo afrontar la ira, cómo afrontar un enfado, de qué manera realizarlo, pues bueno, la verdad, yo creo que va a ser un salto de calidad en la prestación de servicios a estas familias. Estamos hablando de más de 50 familias que van a entrar a formar parte de este proyecto.
Ahora que ha sacado el tema, me parece que este tipo de enseñanza que le están dando tanto a los padres como a los niños debería ser, creo que, obligatoria en todos los centros escolares, porque al final es verdad que nos enseñan muchas cosas, muchas asignaturas, que algunas de ellas, desgraciadamente, las olvidamos con el tiempo, pero luego es verdad que esa generación de conducta, de cómo reaccionar ante diferentes estímulos, diferentes situaciones que vamos a tener durante el resto de nuestra vida y que a veces no son situaciones fáciles, como el estrés, el manejo de la ira, como bien comentaba anteriormente, pues yo creo que deberían ser enseñanzas que se apliquen prácticamente en los centros educativos.
La verdad que sí, yo dentro de las competencias también llevo educación, ¿no? El área de educación, y cuando hablas con los propios colegios, pues al final la gestión de las emociones es algo muy importante. Es verdad que poco a poco se incluye en los currículum educativos. Nosotros también desde el área de educación contamos con un proyecto que se llama Nino Nina, que desde muy pequeñitos, desde los 3 años hasta los 5, lo que es preescolar, precisamente se trabaja con los niños los aspectos de las emociones, hasta identificar que cuando me siento triste, ¿por qué me siento triste? ¿Por qué estoy triste? Si estoy contento, ¿cómo lo puedo expresar? Si me enfado con algo a través de unos machanguitos que tenemos, pues bueno, desde edades muy tempranas se intenta identificar eso, ¿no? Al final, yo creo que hoy en día vemos que uno de los principales problemas en la población más joven son problemas de salud mental, y seguramente si desde antes intervenimos con la gestión de las emociones, con la gestión de cómo enfrentarnos a la frustración, a ciertas situaciones, yo creo que seguramente será un avance para precisamente intentar disminuir estos problemas que nos estamos encontrando en las etapas más jóvenes de 15, 16 años con problemas de salud mental.
Sí, cada vez estamos viendo más casos en Canarias, no solamente en Tenerife ni en Santa Cruz, de jóvenes que están deprimidos, que están también planteándose el suicidio, y es una situación preocupante. Y de verdad, Charín, que me parece que esta medida por parte del ayuntamiento, pues me parece que es bastante acertada. Te digo, yo personalmente lo ampliaría a más ámbitos, y me parece sinceramente una medida que hay que aplaudirles, y desde luego que espero que esto tenga bastante más éxito. Le quería preguntar, estas sesiones que llevarán a cabo con las familias, que ¿cada cuánto tiempo tendrán que ir a esta terapia y si estarán operativas durante todo el año?
Sí, ahora mismo el primer convenio que hemos firmado es la duración del año completo. Empezábamos esta misma semana. Los niños, es verdad que los niños y las niñas tienen todas las semanas contacto con el equipo, y las familias cada 15 días. Pero los niños incluso también cuentan con un apoyo educativo. No simplemente es lo que es la intervención psicológica, sino también van a contar con un apoyo educativo. Si el niño tiene alguna dificultad con alguna asignatura en la escuela, con cualquier cosa, pues dentro de este proyecto no solo entra la parte de atención psicológica, sino también hay una parte de apoyo educativo para los niños y las niñas. Y como te digo, pues lo que son los menores acuden de manera regular todas las semanas, y por parte de los padres cada 15 días, y después también hay sesiones de maneras grupales donde se reúne a las familias como una especie de escuela de padres en ese sentido, pues bueno, entre grupo de iguales, compartir experiencias, y en este sentido esta escuela de padres sí es verdad que es de cara ya una vez al mes hacen estos encuentros.
¿Tienen el dato de las familias que ahora mismo están ayudando?
Ahora mismo ha comenzado el proyecto, 50 familias han iniciado en este proyecto. Acabamos de comenzar ahora mismo y ya son 50 familias las que han comenzado en este proyecto. Si es verdad que son 50 familias, pues en el proyecto Psicoeduca, que es el que acabamos de iniciar, pero contamos con otros recursos, los centros de día, contamos con los equipos de riesgo de infancia, donde son más familias. Ahora mismo podemos estar hablando aproximadamente de unas 250 familias en la cual los menores se encuentran en una situación de riesgo, ¿no? En el cual deben de tener un seguimiento más exhaustivo, debemos tener un control mayor para garantizar realmente el bienestar de estos niños y niñas, que al final es el fin que buscamos.
Claro. Pues de verdad que me parece una iniciativa muy buena. Quiero también hacerle una pregunta ya un poquito más alejada de este ámbito, ¿no? Conocíamos también el caso del centro que tenían en el barrio de Somosierra, los Gladiolos, que sabemos que ha dado últimamente problemas en esas inmediaciones del Pancho Camurria, que el ayuntamiento ha tenido que desalojar a las personas que estaban ahí en situación pues de indigencia, ¿no? Y esas casetas que estaban alrededor de ese pabellón. Los vecinos se habían quejado, tanto de la Asociación Azorín y demás. Sí. Seguimos teniendo problemas en esas circunstancias debido a que solo hay un albergue municipal en lo que viene a ser la isla de Tenerife.
Bueno, pues yo creo que tú mismo lo acabas de comentar, ¿no? Al final se trata de un centro municipal de acogida que está abarcando de manera insular, ¿no? No, el centro municipal al final es costeado y todos los recursos se dan desde Santa Cruz y realmente estamos atendiendo a casi toda la población de la isla. Entonces nosotros la verdad que llevamos ya varios años reclamando, pues en primer lugar que otros municipios pongan los recursos necesarios para atender a las personas sin hogar, porque es una competencia propia de cada municipio, y en ese sentido también pues hemos reclamado al propio Cabildo que pueda pues al final a ayudar, porque entendemos que quizás municipios pequeños no puedan tener capacidad para tener un centro exclusivo para la atención de personas sin hogar, pero a lo mejor de manera mancomunada, hacer uno en la zona norte, hacer otro en la zona sur. Estamos seguros que esa situación al final va a aliviar la presión social que tenemos en Santa Cruz en cuanto a las personas sin hogar. Y por supuesto, pues bueno, seguimos interviniendo, como bien has comentado, en la zona, porque al final tampoco podemos permitir el que se creen asentamientos, el que por la zona, en cualquier lugar, se pueda poner una persona, un colchón, una caseta. Claro. Entendemos que ni por la propia persona son condiciones de vida que deba de estar, ni por los propios vecinos, ni el entorno, ¿no?
Efectivamente. Pues, Charín González, de verdad, muchas gracias por atendernos durante esta mañana y bueno, esperemos que salga muy bien este proyecto que tienen con esta familia.
Muchísimas gracias, esperemos que sí. Muchas gracias,
buen día. Un saludo. Bueno, conocíamos este domingo que el alcalde de La Laguna concluyó su mandato de 18 meses como presidente del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad en España, durante el cual se ha consolidado el liderazgo en la protección del patrimonio. A partir de este 1 de julio, ya pasado, Goretti San Martín, alcaldesa de Santiago de Compostela, pues ha asumido la presidencia, ¿no? Y para hablarnos de este tema, pues tenemos al propio alcalde de La Laguna, Luis Geray Gutiérrez. ¿Qué tal, Luis Geray? Buenos días.
Muy buenos días, Brian. Un placer poderle saludar y también saludar a todos sus oyentes, antes que nada.
Bueno, estamos viendo que desde el 1 de julio prácticamente usted ya no es presidente de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad. ¿Cómo sienta esta nueva liberación, por decirlo de una manera?
Bueno, es cierto que uno se siente algo más liberado y con la capacidad de poder estar más centrado en las labores del día a día de la alcaldía del municipio lagunero. Pero es cierto también que durante estos últimos meses, concretamente casi 19 meses que hemos estado al frente pues del grupo, nos ha servido para bueno, sobre todo tener una experiencia, para formarnos, para saber qué se está realizando en otros entornos que tienen la misma distinción de la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, con este título que nos dio la UNESCO en el año 1999 como conservación de nuestro patrimonio, de la importancia y la relevancia que tienen nuestras ciudades, no solamente ya a nivel nacional, sino a nivel internacional, que se nos conoce. Y durante este más de casi, bueno, 18, estos 18 meses lo que hemos estado trabajando es firmemente, bueno, pues en esa conservación, en la divulgación de nuestro patrimonio, en adaptarnos. Fíjese lo importante que es la adaptación de nuestras ciudades a los nuevos retos, ¿no? A las nuevas tecnologías, a la utilización de los recursos que podamos tener desde la respectiva informática para poder también nosotros adaptar nuestras ciudades con una historia única de nuestros entornos. En definitiva, lo que hacemos es conservar el patrimonio a través de la rehabilitación y de la adaptación también a las exigencias de los, no solamente de los vecinos, sino también de quien decide visitar estas urbes, ¿no? Nos hemos colocado en un lugar determinado y destacado como destino turístico de alta calidad, pero no hablando solamente del ámbito turístico, sino sobre todo focalizado en la pata de la cultura, ¿no? Al final nuestras ciudades son cultura, con, digamos, conjugado con ese patrimonio tan importante. Ahí está ejemplos como, como la muralla de Ávila o la de Ibiza, o bueno, pues en Córdoba, que nos podemos encontrar con la Mejita, o cualquier otro espacio de Santiago de Compostela, sin ir más lejos, Alcalá de Henares, Baeza y Córdoba. Bueno, nos encontramos con 15 joyas que tiene nuestro país, y que evidentemente el respaldo ha sido total y absoluto por parte de las diferentes instituciones para seguir trabajando en esa conservación, y muy contentos de esta experiencia que nos ha servido, como he dicho al principio de la entrevista, para traer lo que entendemos que son mejoras a nuestra ciudad lagunera también.
Le quiero preguntar ahora por la accesibilidad, pero antes de que nos desviemos del tema, le quiero también hacer una pregunta, ¿no? Como presidente de estas ciudades Patrimonio de la Humanidad, que ¿con qué momento se queda? Yo me puedo hacer una idea de con qué momento se podría quedar usted, pero ¿cuál es el mejor momento que ha tenido usted como presidente de esta de este grupo?
Lo digo con total honestidad. Para mí, uno de los momentos más maravillosos que he vivido al frente del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España ha sido esa visita a Roma, donde hemos estado con su santidad, y la verdad que ha sido uno de los días más importantes y digamos más destacados que creo que voy a tener en el resto de mi vida, ¿no? Pero más allá de ese encuentro, de ese momento, de ese respaldo que nos dio su santidad el Papa al Grupo Ciudades, me quedo con la predisposición que siempre hemos tenido los alcaldes y alcaldesas del Grupo Ciudades Patrimonio Mundial de trabajar de manera transversal y conjunta para conseguir que nuestras ciudades sigan manteniendo justamente esa idea de ser museos al aire libre, y sobre todo de afrontar los retos de la convivencia con no solamente de los vecinos del día a día, sino también con ese visitante que quiere tener una experiencia distinta, ¿no? Y sobre todo haciendo mucho hincapié a través de la concienciación y la educación, y sobre todo muchísima pedagogía, para que sepan que visitan entornos únicos, a nivel internacional.
He de decir que también con esa visita que le hizo usted al Papa Francisco, representó al municipio de la mejor forma posible, regalándole unos laguneros.
Bueno, eso cada uno hizo un detalle de gastronómico de su ciudad. Nosotros le hicimos llegar esos dulces tan tradicionales de nuestra ciudad, y la verdad que me quedo con esa experiencia, ya no solamente por la capacidad de trasladar un mensaje al grupo y de respaldo, sino también por la cercanía del Papa, ¿no? Uno siempre lo tiene este tipo de figuras tan destacadas a nivel internacional, y uno que es más cristiano y creyente, pues sabe perfectamente que puede ser la única vez que pueda visitar, me ha tocado y sinceramente me quedo con esa gran cercanía y la amabilidad con la que nos trató, y con la que me pudo también tratar a mí de manera privada, y evidentemente gracias al respaldo que ha dado la ciudadanía de La Laguna y esa relación que siempre hemos tenido la ciudad con todo lo que viene siendo el ámbito eclesiástico.
No, desde luego que es una experiencia que es increíble. También quería preguntarle por temas de actualidad de la ciudad, ¿no? También sabemos que La Laguna ha estado muy pendiente de eso, de esa accesibilidad, ¿no? Para personas que a lo mejor tienen dificultades al caminar, que han estado ustedes mirando el tema de los pasos de peatón, que estuvieran bien nivelados para personas con sillas de ruedas, en la calle 6 de diciembre, sobre todo. También hemos visto la peatonalización del lateral del Cabrera Pinto, y todavía faltarían muchas más cosas, como puede ser la calle paralela a la Avenida Trinidad, que ahora no recuerdo el nombre, Heraclio Sánchez, ahora me vino a la cabeza, que el Ayuntamiento está apostando por esta peatonalización y por esta accesibilidad.
Bueno, nosotros tenemos un reto. Desde hace ya 5 años estamos trabajando para conseguir una ciudad totalmente accesible. Sabemos y somos conocedores de las dificultades de impulsar proyectos para que sea una ciudad totalmente accesible, es decir, el 100% de la accesibilidad es prácticamente imposible. No existe ninguna urbe a nivel internacional que lo tenga en todo el globo terráqueo, pero sí es cierto que nosotros estamos dando pasos de gigante, no solamente en esas mejoras que se perciben y se ven de rebaje de aceras, con ese plan de accesibilidad que tenemos, con mejoras en esos pasos de peatones, con la capacidad de eliminar de barreras arquitectónicas que imposibiliten a las personas ciegas pues pasear con normalidad por nuestras magníficas calles. También estamos haciendo un trabajo importantísimo a través de servicios de intentar pues llegar a través de la cultura a toda la población. ¿Cómo lo hacemos? Pues por ejemplo con la incorporación de nuevos chalecos sensitivos o la oportunidad que tenemos de brindarle a estas personas con discapacidad los puntos naranjas donde se pueden acercar a través de pues bueno de la lectura en braille o cualquier otro tipo de discapacidad que puedan llegar a tener para que sean atendidos y puedan disfrutar de toda la actividad que tenemos en la vía pública, fiestas incluidas y, por supuesto, también la agenda cultural, adaptándola con los códigos QR también a un lenguaje que pueda ser pues percibido por estas personas que tienen ese tipo de discapacidad con total normalidad. La idea es pues trabajar en mejorar el día a día de toda la sociedad, haciendo especial hincapié también en aquellas personas que tienen quizás un nivel de dificultad mayor, pero que si nosotros también nos ponemos como la tarea de mejorar, lo podemos conseguir. Y ahí están los triunfos que hemos conseguido, más allá de los premios que se nos ha hecho llegar a través de la Comisión Europea de la discapacidad, a través del último proyecto que presentamos, un proyecto muy interesante en cuanto a esa accesibilidad total y universal, que podemos destacar, que nos dieron el primer premio compitiendo con ciudades de todo el continente europeo. Y bueno, poco a poco seguimos trabajando para que se haga realidad pues la mayor demanda que tiene estos colectivos y también a estas personas de manera individual.
La verdad que todo lo que viene a ser en materia de accesibilidad, todas las mejoras son bienvenidas. Le quería hacer una última pregunta para no quitarle mucho tiempo. Me imagino que usted será conocedor de este proyecto, este concurso de ideas que ha presentado el Cabildo de Tenerife con Rosa Dávila al mando, que hablaba sobre ese tren colgante, ese tren magnético que podría pasar por encima de la Tenerife 5, que evitaría esa depredación del territorio y que podría ser una de las alternativas viables para ese transporte hacia el norte de la isla. ¿Cómo lo vería usted?
Bueno, mire, yo he sido, bastante reivindicativo con las obras necesarias que necesita llevarse a cabo y ejecutarse en el área metropolitana desde hace ya varios años. Yo, bueno, pues no tengo la oportunidad de tener en mi poder ese proyecto o ese concurso de ideas. Lo que sí tengo en mi poder y he reivindicado durante estos últimos años es la necesidad de apostar firmemente por el soterramiento de la variante desde Loreto Mayo hasta Guamasa. Con eso lo que hacemos es permitir que la laguna deje de estar, partida en dos con esa gran cicatriz que tiene de la TF5 a su paso por el municipio lagunero. Con esto también solventaríamos el problema de las largas colas que siempre están soportando los vecinos tanto del norte como del área metropolitana a la hora de llegar aquí a la rotonda de Parancheta, pero incluso kilómetros con anterioridad también. Y, por supuesto, lo que hemos dicho, que este tipo de propuestas tienen que ser consensuadas, pero no consensuadas solamente y única y exclusivamente con el gobierno de turno del Cabildo Insular, sino con todos los que van a ser afectados, ¿no? Servicios como, por ejemplo, del taxi, servicios como, por ejemplo, del aumento de itinerarios en cuanto al servicio público de guagua, o, por ejemplo, también importante, a las conexiones que tiene el municipio lagunero con la autopista, es decir, en esos enganches que tiene directamente porque se ha utilizado la TF5 ya debido al crecimiento de la ciudad como un viario más de desplazamiento dentro del propio municipio. Por tanto, yo lo único que pido es que vayamos a lo que se puede ejecutar, a lo real, a lo ejecutivo, nunca mejor dicho, impulsemos de una vez por todas el proyecto de la variante que tiene todos los parabienes, que tiene todos los informes, que tiene la concienciación también de quien redactó los pliegos, que era la del soterramiento, y evitando por completo que haya un impacto medioambiental en estas tierras, también por supuesto de las mejoras que se hicieron en el mandato anterior con la modificación de la ley para que no se lleve a cabo expropiaciones mientras se está trabajando de manera, digamos, en túnel, para que nos entienda todas las personas que nos están escuchando. Y está muy bien que se quiera impulsar el tranvía hasta el Aeropuerto del Norte. Siempre hemos dicho que no entendemos cómo no termina el tranvía en el Aeropuerto del Norte, pero eso sí, pues respetando la identidad de la laguna, respetando por supuesto el trazado que quiere y que ha respaldado mayoritariamente la ciudadanía de la laguna, y por supuesto respetando pues la identidad que tiene la laguna dentro del área metropolitana. Todo lo contrario de no llevarse a cabo, pues evidentemente como alcalde de la laguna me exigirá mis vecinos y vecinas que nos pongamos en totalmente en contra de esta decisión. Siempre ha llegado un consenso y un acuerdo. El talante que hemos demostrado durante todo este tiempo ha sido siempre de mano tendida y de buscar soluciones, y yo espero que más allá de este concurso de ideas, que se tome ya las riendas de las obras necesarias para la isla de Tenerife en cuanto a movilidad, y que por supuesto se solvente el problema que tiene la laguna, que está partida en dos por esta TF5, que tanto daño está haciendo medioambientalmente a la isla de Tenerife.
Bueno, son obras que no veremos en el corto plazo, desgraciadamente, pero sí es verdad que desde ya se pueden empezar a ir perfilando detalles. Esperemos que en breve tengamos más noticias. Y nada, Luis Geray Gutiérrez, alcalde de La Laguna, muchísimas gracias por atendernos durante el día de hoy.
Un abrazo muy fuerte y buen día.
Igualmente, un saludo.
COPE Tenerife.
Haz hueco en tu armario porque llegan las rebajas del Multicentro Comercial El Trompo. Ven y sorpréndete encontrando todo lo que buscas, dándole a tus compras un aire libre, con los mejores precios y en el corazón del Valle de la Orotava. Multicentro Comercial El Trompo, tu centro comercial y de ocio, porque El Trompo gira a tu alrededor.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Vanessa Martín, María Pelae, El Canca, Paula Sendeja y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Quieres experimentar con tus sentidos y disfrutar de una experiencia divertida? Ven a las cenas ciegas de Sinestesia Gastroclub. Se trata de un menú sorpresa en completa oscuridad. Las texturas, olores y sabores te llevarán al centro de tus más remotos y olvidados sentidos. Reserva tus cenas ciegas en el 822-17-5482 o en Sinestesia Gastroclub.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a La Recova.
En Herrera, en COPE, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
La laguna se llena en el mes de julio de coloridos, sonidos, aromas y sabores. Llegan las fiestas en honor a San Benito Abad. Vívelas con nosotros. Música, gastronomía, tradición, baile de magos y el domingo día 14 la romería regional. Este año con un guiño especial a la isla de Gran Canaria. Consulta el programa en lalaguna.es. Organiza Ayuntamiento de La Laguna.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
COPE Tenerife.
El Cabildo de Tenerife ha pedido repensar el cierre del anillo insular en San Juan de la Rambla, alegando el impacto paisajístico en la zona, cuyo puente estaría sustentado por 34 pilares que afearon una zona cercana a la costa, y proponiendo como solución un túnel. Esto parece ir en línea con las peticiones del propio ayuntamiento y de los vecinos del municipio, que han presentado alegaciones para que ese cierre del anillo se haga respetando la orografía del lugar. Para hablarnos de este tema tenemos a Juan Ramos, alcalde de San Juan de la Rambla. ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué le parece esta decisión del Cabildo?
Bueno, ya esta decisión iba caminando, me parece muy acertada, porque como bien has dicho, todo nuestro municipio se llevó a pleno y todos los partidos políticos que estábamos en ese momento se llevó a un acuerdo donde se tenía que estudiar otra opción, porque no podíamos ver ese tipo de infraestructuras en nuestro municipio y en zonas protegidas, ¿no? Que atentaba contra muchas cosas, donde hay un espacio que es San Juan de Alejo, donde no se había estudiado, y San Juan se quedó como límite. Entonces la opción que nosotros pusimos en su momento era que se parara en La Guanche y que se estudiara los realejos San Juan de la Rambla como única única vía, ¿no? Donde podría ser de túneles o podría ser de otra manera, pero sí es verdad que se hiciera algo coherente con la zona.
Yo tengo una pequeña duda, me imagino que muchos oyentes también tendrán esta, vamos a decir, esta incertidumbre, ¿no? Porque claro, estamos viendo que La Guancha queda por encima de vuestro municipio, ¿no? Y claro, que se pare justamente ahí, ¿cómo iría el trazado de la vía originalmente? Porque estamos viendo que pasaríamos de la costa a una zona de medianía.
No, bueno, el trazado de la vía sería, como está previsto ahora mismo, en la zona de La Guancha, que por la zona del PIR, por ahí va una rotonda grande, donde conectaba San Juan, el tramo que iba desde San Juan a La Guancha, pero en esa zona se quedaba ahí hasta la próxima, el estudio de San Juan Realejo. Y creo que era también, y creo que es lo que se debe hacer. Sé que, bueno, no estamos en contra, porque a lo mejor la gente pensará que estamos en contra de un anillo insular. No estamos en contra. Estamos en contra de que se estudie y que se haga como se debe hacer, como se plantea que en nuestro municipio no cree esas grandes infraestructuras donde no llevan a nada, ¿no? Hay cosas que se tienen que hacer un estudio. Aplaudo ahora mismo a la presidenta del Cabildo, donde tomó la decisión ya de que se parara y que se siguieran estudiando y que se hicieran los estudios pertinentes para lograr que haya un anillo responsable y con el entorno sobre todo, ¿no?
Claro, comentaba usted también que piden un tramo similar al acordado en Los Ralejos. ¿Esto pasaría por un soterramiento en vez de que se vea esto a plena luz?
Por supuesto, por supuesto. Una de las cosas, o uno de los que sería lo más eficaz y más viable a nuestro entender, es que sea soterrado todo y donde se haga lo menos posible atentados contra la naturaleza. Ten en cuenta que estamos en una zona protegida donde hay fauna, donde hay muchas cosas que hay que respetar. Entonces, si empezamos nosotros mismos a cargarnos todas esas cosas, no tiene sentido el que se hagan cosas por otros lados donde no se respeta. Entonces, intentamos que se respete nuestra fauna, nuestro territorio, por así decirlo, donde no haya ese impacto tan grande sobre nuestro medio, aparte que es una de las zonas más donde tenemos más arqueología, donde tenemos muchas cosas donde se pueden haber dañadas también por este tipo de actuaciones, que yo creo que, ya te vuelvo a repetir, es una de los aciertos que ha tomado en tranquilidad para nuestros vecinos y vecinas, que también tenemos unas plataformas que están en contra de cómo se va a hacer y de hecho cada poco nos están recalcando de que cuando se van a tomar decisiones para estar en tranquilidad, ¿no? Para que estén tranquilos y que sepan. Pues esta noticia nos ha llegado a nosotros también, donde nosotros ya sabíamos el caminar de la noticia, ¿no? Pero es verdad que los vecinos y vecinas tienen que llegarle y saberlo directamente. Y yo creo que con esta noticia ya estaremos más tranquilos, donde se van a tomar medidas sobre todo sobre nuestro municipio.
Bueno, ustedes habían presentado también alegaciones, ¿no?, al gobierno de Canarias, y la respuesta fue el silencio administrativo. Ahora, con el respaldo del Cabildo, pues irán también con mayores expectativas de que esto se pueda presentar de otra manera.
Por supuesto, por supuesto. Ya nosotros pusimos nuestras alegaciones en su momento, donde no estábamos de acuerdo, lo llevamos a pleno, donde todos los partidos políticos que estaban en ese momento pues estábamos de acuerdo en que no tenía por qué ser así. Y yo creo que ahora mismo, si ya la presidenta del Cabildo ha dicho lo que ha dicho, entonces creo que el gobierno ya tomará y la irá tomando cartas en el asunto, donde ya de una vez por todas se estudie San Juan Realejo, que es lo que pedimos. No pedimos otra cosa, ¿no? Que se estudie San Juan Realejo y que hagan una vía en condiciones.
Claro. Otra de las preguntas, ahora aprovechando también que estamos a menos de un año, en principio, de que se haga ese cierre entre el tanque y Santiago del Teide, de ese anillo insular, quería preguntarle si usted ve buenas perspectivas de que se pueda finalizar en la primavera del año 2025 y cómo afectaría a su municipio que tenga mejor conectividad en esa zona del norte.
Hombre, por supuesto, mira, te voy a decir, sabemos que es un municipio pequeño donde casi la mayoría de la población nuestra que está en edad de trabajo están trabajando para la zona sur, donde ya salir de San Juan de la Rambla, llegar a la zona sur y ponerse a trabajar ya es un tiempo añadido, ¿no? Aparte de su coste que lleva, Hay otros vecinos también que se han tenido que ir a vivir para la zona sur para no tener este tipo de trayectos tan, tan grandes y tan engorrosos. Pues si en el momento que se abre el anillo por esa zona donde todos podemos ir en muy poco tiempo, yo creo que también aumentaríamos la población nuestra, porque nuestros vecinos y vecinas que están pagando un alquiler en esos sur para trabajar, pues volverían a sus casas porque ya les quedaría a tiro de piedra estar en sus puestos de trabajo. Es una decisión muy acertada también, te digo, creo que se va a terminar en tiempo y forma por lo que hemos visto en estos momentos, y en ese sentido sí creo que podemos estar tranquilos de que se va a abrir en cuanto, no te digo el plazo, pero yo creo que a finales del año que viene podemos estar tranquilos de tenerlo funcionando. Para mí sería una buena noticia de que nuestros vecinos y vecinas tuvieran ese menor trayecto y esas garantías de llegar a su puesto de trabajo en nada, ¿no? Porque hay que pasar la cumbre, hay que ir de San Juan de la Rambla hacia la zona sur por esta zona norte de nosotros, pues todo el que ha pasado por aquí que sabe que es muy engorroso y el tiempo que te lleva, pues un tráfico, bueno, es el día a día de los que van y vienen, ¿no? Entonces mucha gente lo vería con buenos ojos y ya te digo, sobre todo para sus trabajos y en calidad de vida se ganaría muchísimo.
Sí, no, desde luego que sí, todos sabemos los problemas de movilidad que tenemos en esta isla y desde luego que cerrar esos tramos del anillo insular pues va a facilitar un montón a esos vecinos del norte pues tener también esa interacción con el sur y también con la zona metropolitana. Juan Ramos, alcalde de San Juan de la Rambla, muchas gracias por atender a nuestra llamada en el día de hoy. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes y sabemos que estamos aquí para cualquier cosa.
Perfecto, gracias.
Vale.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti. ¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
Ven a las fiestas del Sausal del 28 de junio al 7 de julio. Ruta de la Tapa, galas, concurso, actividades infantiles, religiosas y deportivas. 29 de junio, noche de DJ con Renzo el Dry Castellano. 5 de julio, noche latina, con tributo a los Billos Caracas Boy. 7 de julio, día de las tradiciones. Descúbrelo en el sausal.es.
Qué bonita es esta sintonía, Tony Cerdá.
Me encanta, Brian. ¿Qué tal? Buenos días.
Es que es sinónimo de comer.
Sí, sí, porque ya va siendo hora. Ya prácticamente estamos oliendo la comida. Se acerca la hora de comer. Y por ello te traemos las propuestas que nos trae hoy nuestros amigos de Canaima. Tenemos menú del día, como siempre. con primeros tenemos dos opciones, potaje de berros y ensalada del chef. Yo sé que tú eres muy de cuchara, lo dijimos esta semana.
Efectivamente.
Yo también, a mí me encanta el potaje de berros. También segundo, también dos opciones, tenemos conejo romero, muy típico, y macarrones marinera. Siempre apetece un plato fresco a esta hora.
Es que el conejo, Tony, de verdad que... Vale que son trocitos pequeños, pero es que están súper ricos. Y lo que decías también del potaje de berros es que al final es un plato como que llena, que apetece, como que te llena el alma, no solamente el estómago.
Sí, invierno, verano, siempre apetece. Y luego de postre tenemos mousse de chocolate, que yo sé que a ti el dulce...
A mí me encanta el dulce,
sí,
eso ya
pero
lo
es
sabes.
Muy dulce. Y a mí no me gusta tanto el chocolate, pero yo prefiero la sugerencia del día, que en este caso es el postre, tarta de queso. Tenemos tarta de queso de postre. A mí yo preferiría esta opción.
Sí, no, la tarta de queso... A ver, todos los postres del Canaima hay que decir que son muy buenos, pero es verdad que todos tenemos nuestros favoritos. Y tú sabes que el mío es el quesillo, que también es una de las opciones que tiene... No, que tienen nuestros amigos del Canaima, aunque es verdad que la tarta de queso la hacen espectacular y es normal que te encante, Tony, es que es normal.
Exactamente, y si además del menú del día queremos otras opciones, aparte de esto, tenemos, como siempre, las sugerencias del Canaima. Tenemos sopa de pescado y marisco y también tenemos ensaladilla. Yo soy un amante de la ensaladilla, como nuestra amiga Maricruz, que yo sé que siempre lo dice. Tenemos también queso asado, albóndigas, bacalao, callos, arvejas y luego tenemos carne, tenemos chuleta de cerdo y solomillo de cerdo y por último tenemos unos chocos.
Tony, yo no sé si tú has probado el queso asado del Canaima, es que te digo, con esos mojitos canarios, con esa mermelada, es que el queso asado es uno de los platos que tienes que degustar y es más, tenemos que ir justamente hoy cuando salgamos del programa, que ya nos queda prácticamente nada, a ir a probar esto. Y también hay que decir que la sopa de pescado, cuando es veranito, que es más ligera todavía que el potaje de berros, pues siempre es una muy buena opción.
Sí, es una buena opción, sobre todo por lo que dices, porque estamos en verano y siempre apetece un plato así más ligero para luego pues hacer bien la digestión.
Pues Tony, no te vayas muy lejos porque, recuerda, nos quedan ahora mismo 3 minutos de programa y nos vamos directamente para el Canaima.
Ok, Brian, te cojo el testigo, vamos para allá.
¿Quieres internacionalizar tu empresa con garantía de cobro? Tenerife Licita te ayuda a participar en licitaciones internacionales con organismos como la ONU, el Banco Mundial o la Comisión Europea. Infórmate en el 922-100-402. Programa financiado por el Cabildo de Tenerife y ejecutado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
El mejor parque acuático del mundo, de noche, se transforma. Siam Night, DJs, láseres, efectos especiales y los desafíos de Siam Park. Si te parece impresionante de día, espera a vivirlo de noche.
De martes a sábados, julio y agosto. Compra ya tus entradas. Siam Night, Ride the Night.
¿Quieres superpoderes?
En Algorithmics, tus hijos descubren el mundo de la programación. Crean sus videojuegos, páginas web, aprenden diseño gráfico y robótica. Con la Escuela Internacional de Programación Algorithmics, el alumnado adquiere de forma divertida y creativa habilidades digitales y tecnológicas. El futuro se programa en Algorithmics. Matrícula gratis.
Superpoderes para un super mañana.
Turismo, educación, medicina, comunicación, creatividad, deporte. Estos son algunos de los temas de los cursos de la Universidad de Verano de ADEGE 2024. Del 22 al 26 de julio en el Centro Cultural de ADEGE. Información e inscripciones online en uadg.es y ul.es.
¿Cuándo un producto es más fresco? Cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a tu mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente, recuerda, Montesano, más cerca, más fresco. En los mandos técnicos agradecemos también a Jorge Medina, en la producción a Miriam Guimerá, Daniel Pinelo y Tony Cerdá. Despedimos el programa de hoy. Te damos escuchando Mediodía Cope. Recuerda que mañana más y mejor. You take me places that tear up my reputation, manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back.
says that she's never afraid. Just picture everybody naked.